y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A medida que continúe el asalto ruso a Ucrania, se hace cada vez más claro que Vladimir Putin se está concentrando en atacar a los civiles ucranianos, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Los ataques rusos están alcanzando escuelas, hospitales y edificios residenciales. Están destruyendo infraestructura crítica que proporciona a millones de personas en Ucrania agua potable, gas para evitar que mueran congelados y electricidad. Autobuses civiles, automóviles e incluso ambulancias han sido bombardeados. Rusia está haciendo esto todos los días en toda Ucrania. Estos no son objetivos militares, son lugares donde los civiles trabajan y viven familias, dijo Blinken. Los ataques de Rusia han matado al menos a 100 civiles, incluyendo niños, y cientos más han resultado heridos. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que espera que las cifras reales sean mucho más altas. Cuando se le preguntó si creía que Rusia está atacando deliberadamente a civiles, el secretario Blinken dijo que sí. Ciertamente, hemos visto en el pasado que uno de los métodos de guerra de Rusia es ser absolutamente brutal al tratar de intimidar a la ciudadanía de un país determinado. Y eso incluye al menos ataques indiscriminados y ataques potencialmente deliberados también. Hablando en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 de marzo, el secretario Blinken dijo que la comunidad de naciones debe enviar un mensaje decidido y unido de que el presidente Putin debe detener incondicionalmente este ataque no provocado e inmediatamente retirar las fuerzas rusas de Ucrania. Debemos condenar firme e inequívocamente el intento de Rusia de derrocar a un gobierno elegido democráticamente y sus graves abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Y debemos tomar medidas para que los perpetradores rindan cuentas. Debemos subrayar la obligación de Rusia, incluso en su invasión ilegal, de respetar el derecho internacional humanitario. Debemos rechazar los intentos de Rusia de justificar falsamente este ataque como una defensa de los derechos humanos. Finalmente, debemos presionar al Kremlin para que respete los derechos humanos de todos los rusos, incluido el derecho de los ciudadanos a expresar pacíficamente su disidencia y de los periodistas a informar las noticias y brindar información a las familias de los soldados rusos que merecen saber el destino de los seres queridos asesinados en la guerra iniciada por el presidente Putin, dijo el secretario Blinken. Estamos observando muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, incluido lo que está sucediendo a los civiles. Lo estamos tomando en cuenta, lo estamos documentando y queremos asegurarnos, entre otras cosas, de que haya responsabilidad por ello.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
Por el deseo. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así, hermanos, nos disponemos en la presencia del Señor, después de presentar todas esas intenciones que sabemos que de todo agrado el Señor las recibe. Lo hacemos como siempre en humildad y sencillez, pidiendo también la intercesión de San Patricio en su día para que también interceda por nosotros. Y decimos de todo corazón: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido, dirige hacia ti los corazones de tus siervos para que, inflamados con el fuego de tu espíritu, permanezcan firmes en la fe y sean diligentes para hacer el bien. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos el mensaje de la palabra. Pueden sentarse, hermanos.
Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar fruto. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Gloria, honor a ti, Señor Jesús.
Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía en la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Es palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos, hermanas. Como siempre, en esta parte de la Santa Misa vienen las lecturas. Son fragmentos tomados de la Santa Biblia y decimos que es palabra de Dios porque así lo es. Escrita por autores sagrados que pusieron su conocimiento, literatura, estilo, datos de su época, pero que la verdad que transmiten realmente Dios la puso en su corazón, lo cual demuestra eso por los siglos que han pasado y la actualidad que siempre tiene esa palabra. En esta semana estamos haciendo una lectura continua del profeta Jeremías. Estamos ya en su capítulo 17. Aquí está, hace una hermosa comparación del árbol que está junto al agua, que siempre está frondoso, estará verde, dará frutos, y aquel árbol que esté lejos, pues no va a ser igual. Asimismo, él compara al ser humano, que si ciertamente está cerca de Dios, dará frutos en su vida, pero si se aleja, si se aparta de Dios, estará como un árbol en estepa, en el desierto, en la arena, no va a dar el mismo fruto. Y por eso él clama que sea bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza, todo en las manos del Señor. No quiere decir que no pongamos confianza en el ser humano, hay que ponerla, hay que confiar en las personas. No podemos caer en la desconfianza no da ningún fruto, incluso nos pone en peligro de hacer juicios o ideas que no corresponden a la realidad de la persona o del grupo. Es mejor confiar hasta el extremo que alguien te puede engañar que desconfiar, porque puede faltar también a la caridad. Con la confianza siempre vamos a recibir más fruto, aunque a veces recibamos heridas. Es preferible, porque con la confianza estás en paz. La desconfianza te lleva al estrés, a la duda, será, no será, y a hacer juicios temerarios, que eso no agrada a Dios. Así lo ratificaba el Salmo 1 cuando decíamos: dichoso el hombre que confía en el Señor. En Dios sí podemos tener una confianza absoluta, ciega, total, porque es nuestro Padre Creador. Su manera de actuar, si es verdad que ahí quizás en algún momento sientas alguna desorientación o desconsuelo, desesperanza, porque pido, pido y pido y no veo que se dé lo que yo estoy pidiendo. Llevo tiempo pidiendo, Padre, y yo no veo, o yo he pecado mucho, o esto es un castigo, o Dios no me escucha, no sé qué está pasando, pero esto que yo pido y pido y pido, no veo que se dé. Cuando uno le pide a Dios, y como dice Jesús, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, podemos estar seguros que Dios responde inmediatamente. ¿Cómo que responde inmediatamente, Padre? Si llevo tiempo pidiéndolo, pero Dios va a responder como Él es, a la manera de Dios. Porque si Dios hiciera las cosas que inmediatamente le pedimos así, Dios se equivocaría muchas cosas. Porque nosotros aún buscando y planificando cosas buenas, nos equivocamos o tenemos fracasos. A veces vamos a proyectar, vamos a un lugar, vamos con la familia y todo bien y se saca todo y llegamos allí y resulta que aquello no era como esperaba, hay un caos y mal ambiente. ¿Y qué dice uno? Si yo sé esto, yo no vengo. Si yo sé esto, yo no traigo a mi familia aquí. No es lo que dicen, mira lo que ha pasado, o sea, esto no lo informaron, o mira lo que está pasando en este momento, vámonos de aquí. Planificaste una cosa buena y fracasó. ¿Por qué? Porque no somos adivinos, porque no sabemos ni siquiera mañana cómo vamos a estar, porque la condición humana tiene una limitación. Entonces, si Dios actuara así y nos da eso que estamos pidiendo en el momento, Dios se equivocaba. Y Dios no se va a equivocar. Y cuando Dios me va a dar las cosas en el momento oportuno y te va a dar algo más de lo que tú has pedido. Así como hace un padre y una madre que un hijo le pide una cosa y le da más. Un día no, cógete la semana. Esto no, llévatelo todo. Coge eso también. O sea, esa generosidad que se da cuando hay un amor. Pues cuanto más nuestro Padre Dios que nos ha creado, que nos ha redimido, cómo nos va a dar, y lo ha mostrado, nos ha dado el tesoro más grande que ojos humanos hayan visto, a su Hijo único Jesús, que vino por nosotros a darnos la salvación. ¿Queremos regalo más grande que ese? Y que vino precisamente para cada uno de nosotros, ¿a qué? ¿A responder a qué? A nuestros problemas, a perdonar nuestros pecados y a decirnos que el Padre nos tiene un lugar y que Él es el único camino que nos puede llevar ante el Padre. Y terminamos con este fragmento, el Evangelio, que quiere decir buena noticia, relatado por Lucas. Nos dice que Jesús se dirigió a los fariseos y les pone este ejemplo, como siempre, como maestro, pone un ejemplo. Aquí Jesús va a tocar el tema de la riqueza y de la pobreza, de la persona que vive en riqueza, de la persona que vive en pobreza. No va a ser una biografía de personajes, no es la intención de Jesús hacer una biografía de estos personajes, una biografía del rico, una biografía del pobre, no es la intención de Jesús. Este texto tenemos que verlo en su eje central. Jesús va a tocar el tema de la riqueza y de la pobreza, y de cómo nosotros podemos vivir en riqueza o podemos vivir en pobreza. Es el tema que Jesús está tocando. Y resulta que había un hombre rico, vestía púrpura, daba grandes banquetes, cada día, y que también allí a su puerta había un mendigo. Incluso Jesús pone un nombre, normalmente hace referencia, pero casi siempre Jesús no ponía nombres, aunque nombró a Zaqueo, pero aquí también pone nombre. Lázaro se llamaba este mendigo, que pasaba necesidades, lleno de llagas, los perros le lamían las llagas como hacen los perritos que se sacan a las personas y hacen ese acercamiento, pero no le daban comida. Derrochaban comida y ahí mismo un hombre muriéndose de hambre y este señor que vestía de púrpura no se dignaba ni a darle un platico de comida, como decimos. Los dos mueren, pero no van al mismo lugar. ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. ¿A dónde fue el pobre Lázaro? Nos dice al seno de Abraham, o sea, fue a la gloria ahí. ¿A dónde fue aquel que no compartía y que vivía opulentamente? Al lugar de sufrimiento y de castigo. Y él lo ve desde lejos y le dice: Abraham, mándame a Lázaro que me refresque estas llamas que me queman. Y Abraham le responde,
precisamente, como dice el padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que me moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Son las llamas de purificación. Y Abraham le da la respuesta: hijo, recuerda que tú en vida lo recibiste todo. Tu Dios fue tu vientre, como dicen. Tu Dios fue, tu vida fue las riquezas. Y no es que las riquezas sean malas. No se puede decir que las riquezas sean malas. ¿De dónde viene toda riqueza? ¿De dónde viene todo el bienestar y todos los elementos que nos rodean? De la mano de Dios. El problema no está en la riqueza, el problema está en el uso de esos bienes. Porque son para todos. ¿Y por qué unos tienen y otros no tienen? ¿Producto de qué? Del pecado. Porque cuando Dios manda la luz, ¿a quién la manda? ¿Al bueno o al malo? La manda a todos. Y el sol sale para todos. Y el agua es para todos. Y los recursos de la tierra son para todos. Esa es la obra del Señor. ¿Y por qué no es así? ¿Y por qué algunos no tienen agua, no tienen comida? Producto del pecado. Pobreza, producto del pecado. Esa pobreza es negativa. Dios rechaza una pobreza que sea producto del pecado. Dios acepta una pobreza espiritual. Una pobreza espiritual. ¿Cómo es la pobreza espiritual? Que tú, teniendo las cosas buenamente y con buen medio, con honestidad, las compartes, te las quitas, te empobreces y se la das a una persona que necesita. Esa es la pobreza espiritual que se habla. Pero la otra pobreza, que es fruto del pecado, Dios la rechaza. Si no tienes comida, si no tienes una casa, si no tienes un trabajo, por el pecado de tu familia, o a veces por tu pecado, o a veces por el pecado de otro, o porque te han rechazado por tu raza, por tu condición, porque naciste con limitaciones y no puedes ni siquiera trabajar, depende de los demás, la familia te abandonó y vives de la caridad. Todo eso es producto del pecado, eso no agrada a Dios. La pobreza que agrada a Dios es la espiritual. La autopobreza, te empobreces, te quitas, te desprendes para ayudar a otros. No para levantarte y decir qué bueno soy, mira lo que estoy haciendo, porque ya entonces la obra no tenía valor, sino quitarte con generosidad y dar con generosidad, como decía Madre Teresa, da hasta que te duela, da hasta aquello que tú necesitas, haz esa obra. Y además, la obra que más agrada a Dios, toda obra buena agrada a Dios, pero hay una obra buena que agrada a Dios en máxima expresión, y es la obra oculta. La obra de caridad oculta es la que más agrada a Dios, porque está limpia de glorias humanas. Porque lo haces a veces ni tu familia se entera. A veces ni tu esposo, ni tu esposa, hiciste una obra de caridad, nadie se enteró. Algo que tenías ahí y lo diste, nadie se enteró y no lo comentaste con nadie. Quedó entre Dios, la persona y tú. La obra oculta de caridad es de máxima agrado ante Dios, porque está pura, limpia de vanidades y de todas aquellas cosas que el ser humano puede hacer que le resta valor a la obra. De esta manera, Jesús, poniendo este ejemplo a estos fariseos, está destacando de que realmente Dios es grande, misericordioso, pero que nosotros tenemos que ir en un camino. No podemos apegarnos a los bienes materiales, usarlos, cuidarlos, multiplicarlos, compartirlos, porque salen de la mano de Dios. Pero lo grande es que tengamos un corazón generoso, un corazón humilde. Así, de esta manera, este señor insiste, Lázaro insiste, pero tengo hermanos, manda a Lázaro a mi casa, son 5 hermanos, para que no venga a este lugar. Dice Abraham, ni aunque resucite un difunto, ellos van a cambiar. ¿Por qué? Porque están totalmente apegados a esos bienes, su corazón está endurecido. Tienen a Moisés, a los profetas, que lo escuchen. Les dice Abraham, no, padre Abraham, que vaya Lázaro, ni aunque vaya Lázaro, ellos van a cambiar. Y por lo tanto, es un mensaje. El Señor nos invita a confiar plenamente en Él, a compartir lo que somos y lo que tenemos de todo corazón. Que así sea, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanecemos sentados, llegamos ahora al ofertorio, pan y vino en el altar del Señor, serán su cuerpo y su sangre por nosotros. Es el momento también de la colecta. Agradecemos a ustedes su generosidad en estas donaciones. Hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por el presente sacrificio santifica, Señor, nuestro esfuerzo para que mediante el testimonio externo de nuestras prácticas cuaresmales obtengamos interiormente su fruto. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y a darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados y nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de ángeles, te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar. Permanecemos de pie, nos ponemos de rodillas. Llegamos a la consagración, la parte más sagrada de toda la Santa Misa. Este pan y vino serán el cuerpo y la sangre de Jesús delante de nosotros. Seguirá sabiendo a pan y vino, mas nos dice Jesús que es su cuerpo y su sangre inmolado, sacrificado por nosotros. Podremos adorarlo, darle gracias, bendecirle y abrir nuestros corazones y presentar todas nuestras intenciones. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Pueden ponerse de pie. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás Umensky y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas difuntos, especialmente los que fueron mencionados al comienzo de la Santa Misa. Quizás estás pidiendo por un padre o una madre difuntos, o estás pidiendo por un esposo o por una esposa, o pides por un hijo, una hija, hermanos, primos, tíos, abuelos o amistades muy queridas. Ellos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en San Patricio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y como hermanos, nos deseamos un saludo de paz. La paz, hermano. Cordero de Dios, y este es Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. La sangre de Cristo custodia mi alma para la vida eterna. Pueden sentarse, hermanos. Por favor, presten atención a estas indicaciones que vamos a dar. Llegamos ahora al momento de recibir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la sagrada hostia, es el mismo Jesús. Si alguna persona presente nunca se ha acercado al altar a recibir el cuerpo de Cristo, no se acerque así porque hay que prepararse. Y después de misa le podemos explicar cómo usted se puede preparar para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si alguna persona presente hace mucho tiempo, muchos años, que no comulga, que no podía venir a la iglesia, no se acerque hoy así a recibir el cuerpo de Cristo, prepárese, quizás necesite una reconciliación, una confesión para su alma, porque el alma tiene que estar bien dispuesta y preparada para poder acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo. Si la persona es casada o vive con su pareja, para acercarse al altar y recibir el cuerpo de Cristo, ya tiene que estar casado o casada por la iglesia, que es el sacramento del matrimonio. Y le recordamos a las personas que tienen ese gran privilegio de recibir el cuerpo de Cristo en su mano, cumplir las normas de la iglesia, la mano plana, no irse al banco con la sagrada hostia, no presignarse con la sagrada hostia, todos los cuidados porque es cuerpo de Cristo en tu mano. Sabemos que también la otra manera de muchos años es recibirla en la boca. Como siempre ofreceremos esas dos maneras y pidamos al Señor realmente que nosotros podamos tener siempre la confianza plenamente en el Señor, totalmente en el Señor, cumpliendo sus buenas obras. Este sacramento, Señor Dios, continúe actuando en nosotros y su acción sea cada vez más vigorosa. Por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito, hermanos, a unirnos a la oración de San Miguel. Estamos en tiempos de tribulación, ciertamente. Están pasando cosas en el mundo que nunca se habían visto de esa manera, de esa magnitud. Pidamos esa protección de nuestro San Miguel, para que proteja a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, del trabajo. ¿Cuánto está sufriendo la familia? Enfermedades, problemas. Proteja esta gran nación fundada en Dios, proteja a nuestros países. Se acabe esa guerra de Rusia y Ucrania, tantos males que están sufriendo la humanidad. Por eso el Señor en su momento dará ese aviso, tocar a conciencia del ser humano, porque por el camino que va la humanidad se destruiría. Pidamos la protección de San Miguel repitiendo esta su oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Impartimos la bendición final para todos ustedes aquí presentes, queridos hermanos, y le pedimos a la Virgen Santísima de la Caridad que esta bendición también la haga llegar a todas las personas que ustedes aman, los que están en casa, quizás algunos estudiando, trabajando, los que tenemos en otros estados de esta gran nación, lo que tenemos por nuestros países, y que la Virgen también lleve esta bendición, los frutos de esta Santa Misa, a todas las almas que tenemos en la vida eterna. Que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Te doy gracias.
Esta es una pausa.
para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos, y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tuckers.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones du Seuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias.